Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de xavi74.com.es. Hoy es martes 21 de febrero de 2018 y bueno, quiero contaros en este podcast un tema sobre centralitas. O sea que a los que os guste el tema de voz IP, echarle un oído porque, o dos, si escucháis en estéreo, sobre este tema que os voy a comentar. Estuve viendo una presentación sobre una centralita Panasonic HST32, de la cual, pues bueno, ahora por lo visto está de oferta o tiene algún descuento, ¿vale? No sé el precio original, pero con descuento la están vendiendo sobre unos 475 euros, o sea que es una inversión bastante fuerte. En el tema de centralitas, esto es una centralita propietaria de Panasonic, del cual utiliza los códecs G729 y G711, y es curioso que esta centralita pues admite hasta 6 líneas, es 6 líneas SIP, 12 extensiones SIP y 8 líneas, hasta 24 extensiones analógicas, ¿vale? Esto, bueno, las extensiones analógicas a lo mejor a día de hoy pues está ya un poco desfasado, pero tiene una lógica en esta centralita, y es que se utiliza para el tema de fax. Si tienes una máquina de fax y quieres recibir fax a través de cuenta SIP, no recibe. Entonces hay que utilizar una línea analógica por este motivo. Luego también tiene otra limitación, y es que si admite extensiones remotas, pero solo si tienes, no sé, por decir algo, 20 extensiones remotas, solo podrán hablar con la oficina o la sede central dos extensiones remotas a la vez. Eso quiere decir que la tercera se va a tener que esperar a que se libere el canal para poder hablar. Creo que es una pega, no sé por qué hacen esta restricción. Y bueno, otra restricción que tiene es que de los, por ejemplo, de estas 6 líneas en SIP, ¿vale? Si utilizamos el código G729, se nos quedaría en 4, porque dos de esos canales los utiliza para la compresión del G729. Es otra cosa que tampoco entiendo muy bien por qué pasa, ya que en Asterix, pues si utilizas el código G729, se comprime el audio, pero no te restringe las líneas, ¿vale? Supongo que, no sé, alguna cosa le debe pasar a esta centralita. Esta centralita, lo bueno que tiene, no es todo malo, ¿vale? Lo bueno que tiene es que también lleva un router incluido, es un punto de acceso Wi-Fi, y bueno, tiene pues un buzón de voz, un asistente automático, eso es un IVR, ¿vale? Con distintos niveles de anidamiento, busca personas, supervisión, videoconferencia. Y bueno, la instalación es bastante sencilla, y bueno, incluso el mantenimiento se puede hacer remotamente. Si compráis equipos de la marca Panasonic, el HVR me parece que es la marca, el modelo en concreto, tú los enchufas a esta centralita y digamos que se autoprovisionan solos, ¿vale? Esto, pues bueno, Asterix también lo hace, y no hace falta que os diga que lo puede hacer con Cisco, con Yalink. Yo lo he probado con Yalink y funciona muy bien, ¿vale? Con Cisco también es posible. He utilizado una distribución de Asterix que se llama Asterix Chivo, del cual pues tiene distintos firmwares de Cisco que tú los enchufas, le pones la Mac del teléfono y directamente se carga todo el firmware y la extensión, todo se lo da configurado, y es llegar, enchufar y funcionar. O sea, es una distribución que está muy bien si tenemos en cuenta que tenemos que hacer un gran despliegue de extensiones. Sobre el tema de buzón de voz, pues también tiene lo que es el buzón de voz para correo de voz, ¿vale? Para que llegue un correo electrónico con el fichero adjunto de audio para que lo puedas escuchar. Y bueno, una pena que no tenga el fax mail. También deciros que a partir de Asterix 13, pues el fax ya no existe, o sea que tenemos que ir a recurrir a otras tecnologías, ¿vale? O enchufar un fax a través de un ATA y convertirlo a voz IP, ¿vale? Si no tiene el protocolo T38, que sería como se pasan los faxes a través de SIP, ¿vale? Con Asterisk 10 pues no hay ningún problema en hacer eso porque te crea el PDF y te lo envía el adjunto al correo electrónico. Es más, yo tengo un VPS funcionando de esta forma y bueno, es solo una máquina de fax con distintos clientes del cual pues reciben los faxes y se envían por mail sin ningún problema. Luego, sobre la centralita esta, pues ya os digo, es muy parecida. Me hizo gracia la comparación que hizo, ¿no? Sacó varias marcas diciendo que, por ejemplo, la Geostar pues no admite extensiones remotas ni configuración remota. Pero bueno, yo entiendo que, por ejemplo, Asterisk tampoco lo tiene esto. Y diréis, ¿cómo que no lo tiene? Pues no, porque si tú no abres ningún puerto, no tienes ninguna gestión remota para hacer. Sí, me diréis, bueno, podemos utilizar TeamViewer, vale, pero ya es una sesión concertada. Cuando yo me refiero a administración remota, quiero decir que no tengo que quedar con el cliente, simplemente me conecto a su IP y puedo ver la centralita, ¿vale? Para eso es necesario abrir puertos. Pues la Panasonic le pasa lo mismo. Si queremos tener extensiones remotas, hay que abrir el 5060, los puertos del 10.000 al 20.000. Yo recomiendo todos estos puertos cambiarlos cuando se utiliza un Asterisk, más que nada para evitar el hackeo, no de las extensiones, simplemente del intento de la centralita, porque permite, por ejemplo, el tener... hackear una extensión es bastante complicado, pero hay programas que hacen escaneos de extensiones de la 0 a la 100 rápidamente para ver si hay alguna extensión con una contraseña pues floja y pueda pues bueno, hackearte la extensión, ¿vale? Yo recomiendo pues siempre poner extensiones de 4 dígitos, que no empiecen por 1000, porque si no te vas a quedar sin poder llamar, por ejemplo, al 1002 o al 1004 y estas historias si eres de Telefónica. Esto en el caso de España. Y bueno, el tema de las extensiones remotas, pues bueno, sí, hay que abrir puertos. ¿Y cómo lo soluciono yo? ¿O cómo lo haría? Pues yo lo que tengo es extensiones remotas en un VPS. Y ese VPS tiene una troncal interna que pasa desde... O sea, las llamadas no salen al exterior por más que quieran, ¿vale? Y he visto ataques a esa centralita, pero no han podido hacer ninguna llamada porque es un túnel, ¿vale? Donde unas extensiones en concreto pueden realizar llamadas. Y es más, cuando yo quiero realizar una llamada al exterior, le pongo un password a través de un DISA y entonces lo complica un poco más el paso de que me puedan fastidiar la factura del teléfono. Pero bueno, eso es otro tema que ya hablaremos. Y también, volviendo al tema de la Panasonic, pues bueno, yo creo que a día de hoy podríamos estar una centralita SIP pura y dura, porque no creo que sea necesario el tener líneas analógicas. Por lo menos es lo que yo pienso. Y es más, por ejemplo, había un foro de comunicaciones, ahora no me acuerdo, banda ancha, no, perdón. Bueno, ahora mismo no me viene el nombre del foro, ¿vale? Pero era un foro que hablaban de centralitas, incluso un grupo de Telegram, y era gracioso como que había gente que pues estaba, por ejemplo, Vodafone o el otro también, Orange, pues estos dos operadores son muy recelosos de sus routers, no te dejan hacer muchas manipulaciones y mucho menos registrarse cualquier dispositivo contra la troncal de tu número de teléfono, ¿no? En Movistar a eso le da igual, y entonces, bueno, hay muchos foros donde podéis ver la configuración, lo sencilla que es, y bueno, y podéis tener vuestra centralita pues como yo, por ejemplo, lo tengo, ¿no? Asterisk, volviendo al tema de la Panasonic, que hacía las comparaciones con otras centralitas, pues bueno, ahí no aparecía ningún Asterisk, pero estas centralitas están basadas en Asterisk porque tienen un entorno web, bueno, más bien en FreePBX, o por ponerlo un símil, porque tienen un panel de control, ¿no? Donde vía web pues haces tus altas extensiones, tus buzones. Luego también me parece que estaba limitada en número de buzones de voz. Otro punto a favor de Asterix, porque Asterix yo por lo menos las monto con micro SDs de 16 GB y bueno, puedo hacer los buzones que me dé la gana. Sí que es recomendable tener un buzón general y que luego se repartan en distintas extensiones, es lo lógico. O si no, tener a lo mejor en algunas extensiones críticas o porque son más personales, tener su propio buzón de voz. ¿Vale? No es lo normal, pero bueno, sí que las llamadas generales pues tienen que ir a un buzón, digamos, maestro. ¿Vale? Luego el tema de troncales, pues ya os digo, yo utilizo SIP. Con Movistar pues me registro y me olvido de tener un ATA para poder registrar la línea o lo que sea y luego el tema de las llamadas llamadas internacionales las tengo capadas, ¿no? Hay que hacer, no es recomendable poner en la ruta de salida X punto y poder llamar ahí a libre albedrío, sino que más bien es restringir las llamadas a los números o por lo menos países que tú vayas a llamar. Si no vas a hacer llamadas internacionales, te recomiendo que solo pongas un 34 por delante y así te evitas que puedan llamar al extranjero. Y bueno, el tema de, como digo, de Vodafone y Orange, pues ahí sí que si queremos utilizar esa línea de teléfono, o una de dos, o compramos un ATA para poder utilizar la línea RJ10 para poder realizar llamadas, o intentar averiguar, que ya empiezan a salir algunas configuraciones del router de Vodafone, incluso de fibra, y han conseguido algunos datos. No sé si han acabado por realizar la configuración exacta, ¿vale? Incluso hay una web donde explica cómo extraer los datos del proveedor y poderte registrar contra su servidor SIP y así pues utilizar el número de teléfono tal cual, pero ya os digo, es bastante complejo, ¿no? Jazztel se puede configurar sin ningún problema también. Y luego los otros, pues ya os digo, el más fácil, Movistar, ¿vale? ¿Es más caro? Sí, tiene sus ventajas también. Y bueno, había un usuario de Vodafone que decía que él tenía fibra de Vodafone, pero que decía que, claro, que el servicio en Movistar se paga más caro, pero también la calidad es mejor, ¿no? Entonces, bueno, a mí, pues bueno, de momento lo tengo no por el internet y tal, porque sí que he mirado otras opciones y me gustaría cambiar, pero tengo un niño pequeño en casa y entonces está enganchado a un canal de Movistar Plus que no está en las otras plataformas y de momento hasta que crezca ahí estaremos, así que bueno, ¿qué vamos a hacer? Y nada, y una comparación más sobre Panasonic, me recuerda mucho a la centralita Cisco, la 320W, que es un punto de acceso wifi, también tiene cuatro líneas analógicas y luego pues es un firewall también, ¿no? Tiene para crear sus rutas de entrada, de salida, todo visual, ¿vale? Es la de Cisco, sí que es una programación más específica, ¿vale? Igual que Panasonic utiliza, no utiliza HTML como FreePBX, sino que utiliza, por ejemplo, un servidor web ASP, o sea que entiendo que puede ser un servidor web de Microsoft Service, un ISS, una cosa de estas, o algo más personalizado, no tengo ni idea, ¿vale? Pero vi esa extensión ASP, digo, esto es un servidor web con una programación específica, ¿vale? Así que, bueno, el mundo de las centralitas es grande y tal. Y luego, pues también deciros que, por ejemplo, si queremos algo específico en Asterix, te lo puedes montar tú, si tú sabes, tienes conocimientos. Por ejemplo, aviso de llamada perdida y que lo recibas en el correo electrónico. Eso es posible hacerlo en cualquier centralita de voz IP. Claro, en la de Panasonic entiendo que ahí te lo tendrán que configurar a medida, tendrás que pasar por caja y a los 475 le tendrás que añadir alguna cosita más. Así que entiendo que te va a salir un pelín más caro que si la comparas con una centralita Asterix, que creo que es más barata, aunque tú tienes que ser Juan Palomo, tú te lo guisas, yo me lo como, ¿sabes? Entonces te lo tienes que hacer todo tú para que vaya todo correctamente. Y bueno, nada más, esto es lo que os quería contar en el día de hoy. Espero veros en un próximo podcast de xavi74.com.es y ya sabéis que también me podéis encontrar en Twitter como @powerbo74. Un saludo y hasta el próximo episodio.